En este espacio le presentaremos la información sobre la comparecencia a la Comisión de Hacienda el día de ayer del director del CIAPA. Le tundieron los diputados y, bueno, con justa razón. Ya le hemos tenido al tanto de lo que sucede día a día con este problema, gran problema en la zona metropolitana de agua sucia, particularmente afecta al municipio de Guadalajara. Y, bueno, escuchará usted las respuestas que dio el director del CIAPA.
Oye, yo me quedé con el reporte de Gustavo sorprendido. 11 denuncias ante CIAPA, Zapopan, la propia PROEPA, es decir, el Estado también sabía lo que estaba ocurriendo. Y nadie hizo nada por resolver el problema. Entonces, el problema del agua turbia, si no me equivoco, tendrá así con mucha intensidad como unos casi 2-3 años ya realmente. Hoy se intensifica porque ya fue, creo que la acabóse cuando empezó a oler a podrido.
A podrido.
Y pues todo el mundo sabía que estaba el problema, pero nadie quiso hacer nada al respecto y ahí está la consecuencia. ¿Qué nos llega a la casa? ¿Con qué nos estamos lavando las manos? ¿Con qué nos estamos bañando? Con agua contaminada.
Imagínate tú que la autoridad diga a estas alturas que el 30% del afluente de Arroyo Seco está contaminado con aguas residuales. Y todo apunta hoy a que son los fraccionamientos.
Así es, fraccionamientos que están ubicados ahí en Tlajomulco y que, bueno, pues de alguna forma no se pudieron hacer las obras o no se quisieron hacer las obras correctas para evitar las descargas al Arroyo El Seco. Estaremos, como hemos dicho, atentos al tema y dándole seguimiento como ha sido las últimas semanas.
Por lo pronto nos vamos a la efeméride musical. Iniciamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Damos la bienvenida esta mañana a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor Luis Auditorio, esta mañana del 13 de marzo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el frente frío número 40 seguirá ocasionando lluvias importantes en el sureste y península de Yucatán, mientras que la masa de aire frío que lo impulsa estaría modificando sus características térmicas, lo cual permitiría que para este día paulatinamente comienza el ascenso de temperaturas en el oriente mexicano. Del lado del Pacífico tenemos ingreso de humedad hacia el interior del país, lo cual favorecerá para que nuevamente en estados del occidente y centro de México se presente lluvia el día de hoy. En Jalisco tendremos combinación de sol y nubes en algunos momentos del día, cielo mayormente cubierto y nuevamente tenemos precipitación en el estado. Esto será principalmente hacia el sur de Jalisco, hablando en las regiones sur, sureste, Sierra de Amula, donde esperamos que se presenten algunos chubascos con actividad eléctrica, esto principalmente en zonas montañosas, esto en horas de la tarde y hacia la noche. Sin embargo, hacia el interior del estado, hablando por ejemplo de la región centro, la región valles, la región ciénega, también el lado norte de Jalisco, no descartamos que por la tarde o hacia la noche alguna lluvia dispersa pueda registrarse. Al igual que el polígono metropolitano, hay que estar atentos por una posible lluvia dispersa en el mismo horario. Las temperaturas para el día de hoy estarán de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara sobre los 28 a 31 grados y esta condición es similar para el resto del estado. También hay que poner atención porque posiblemente tengamos algunas rachas de viento significativas en horas de la tarde. Para el día de mañana al amanecer, las regiones Altos Norte, Alto Sur, Ciénega y Norte de Jalisco continuarán con el ambiente más fresco del estado. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estaría desde los 8 a 16 grados. En el área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Hacia sábado y domingo, en horas diurnas, se espera también ambiente cálido, cielo con combinación de sol y nubes, y nuevamente se tendría precipitación, pero ahora estaría focalizada hacia el sur de Jalisco. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información, que tenga buen fin de semana, que descansen, los esperamos el martes.
Claro, con gusto, e igualmente que pasen muy buen fin de semana.
Gracias, muy buenos días. Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Le dábamos cuenta que el día de ayer hubo una comparecencia del director del CIAPA en el Congreso del Estado, particularmente en la Comisión de Hacienda. Por supuesto que le tundieron los diputados por la contaminación del agua, por la turbiedad, por el olor. Y bueno, ¿cuáles fueron las respuestas del director? Escuchamos el reporte que nos presenta Marc Hernández en la línea telefónica. Muy buenos días, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo mencionas, Gris, aunque realmente no era comparecencia, y lo pareció, porque pues así prácticamente se manejó el formato, sin embargo, pues realmente no lo era. Sin embargo, pues en esta especie de comparecencia, informe, reunión que se dio ayer en el Congreso de Jalisco, pues hubo múltiples críticas justamente en contra del director del CIAPA, debido pues a la información que presentó sobre las dos auditorías externas, algunos hallazgos, lo cual pues desató aún más críticas de las que ya acumula el organismo intermunicipal. Por ejemplo, justamente la legisladora Cookies Camarena, María del Refugio Camarena, diputada del PRI, cuestionaba el tema del aumento del 9.65% a las tarifas que se autorizaron en junio pasado para 2025. Recordemos que hubo pues la mayoría del pleno que le dio el voto de confianza, digámoslo así, incluso ayer se mencionaba, pero la legisladora local cuestionaba al funcionario sobre pues que no se tradujo en mejoras para los usuarios, y pues enumeró toda la problemática entre el tema de las fallas en la distribución del agua, los reportes de mala calidad y mal olor, las deudas que tiene el organismo, la cartera vencida y las adjudicaciones directas. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo Cookies Camarena sobre este tema.
Sabemos que la situación del CIAPA, director, no es nada nuevo, pero su administración ha dejado mucho que desear. Y lo es porque no se ha visto ninguna voluntad de parte de usted por cambiar mínimamente la imagen y las acciones del CIAPA. Todo lo contrario, ha sido mucho peor. Y hoy más que nunca decimos que el tiempo nos dio la razón por haber votado en contra ese tarifazo del 9.65%.
Ahí está lo que dijo la coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, Cookies Camarena, bastante crítica sobre este tema. Y como respuesta, ofreció varias respuestas el director, entre ellas, pues justamente el que se requiere recursos, que el organismo trabaje en la mejora del servicio, aunque se requieren, insisto, recursos para hacerle pues frente a todos los trabajos que debe de hacer el CIAPA. Incluso pues mencionaba la posibilidad de que se le etiquetaran recursos por parte del Congreso de Jalisco. Sin embargo, recordemos, el CIAPA es una especie de OPD, es un OPD, y no pertenece como tal al Estado, no puede recibir recursos. Es algo que incluso pues los diputados, algunos diputados y diputadas, y el mismo director, pues parece que no se dieron cuenta, porque la única forma de etiquetarle recursos al CIAPA sería mediante deuda o transferencias por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, un esquema que también se asemeja a la deuda. Sin embargo, respecto a una posible deuda, el director del CIAPA, Antonio Juárez, pues no la descarta para financiar algunos proyectos. Escuchemos parte de lo que dijo.
¿Quieres deuda? Esa es otra de las preguntas que le
hice. Sí, estamos en un... Fíjese, yo les mencionaba que que ya tenemos proyecto ejecutivo para el acueducto sustituto, y ya tenemos las ingenierías básicas para la planta potabilizadora número 1 de Miravalle. Hoy se están haciendo los análisis financieros respectivos, se están buscando los financiamientos para ver cuál es la figura financiera que más se necesita.
Ahí está lo que dijo el director del CIAPA, Antonio Juárez, como respuesta a la misma diputada Cookies Camarena sobre si se requiere deuda o no. También se analiza el implementar un programa de prescripción de adeudos a cuestionamiento de la diputada emetista Adriana Medina para atender el tema de la cartera vencida, la cual, recordemos, suma o supera los 19,000 millones de pesos. Sin embargo, también otro de los cuestionamientos que se le hizo al director del CIAPA, en este caso por parte de los medios de comunicación, es si el agua que se distribuye cumple con la normatividad, porque pues se han recibido múltiples reportes en más de 170 colonias, por lo menos, el mismo CIAPA lo reconocía así, de agua turbia o agua con mal olor. Y el director explica que si bien esto corresponde a episodios temporales derivados de la antigüedad de toda la infraestructura hidráulica, entre ellas el sistema antiguo de Chapala y la planta potabilizadora número uno, la cual ambas pues tienen prácticamente funcionando desde los años 50, pues garantiza que el agua que suministra sí cumple con la normatividad. Escuchemos ahora parte de lo que dijo sobre este tema.
Son picos que se nos han estado presentando, como lo hemos manifestado, con todo lo que tenemos a través de la conducción antigua y una planta potabilizadora que hoy tiene muchos años y que se complica mucho el proceso. Quienes tendrán que juzgar sobre los riesgos propiamente, las autoridades respectivas, que de hecho estamos hombro con hombro revisando, todos estamos participando y todos lo estaremos revisando conforme a los protocolos. Entregamos el agua que sí cumple con la normatividad, siempre estamos cumpliendo con la normatividad.
Ahí están las palabras del director del CIAPA sobre si el agua cumple con la normativa o no. La ciudadanía, nuestros radioescuchas, quizá tengan pues la mejor opinión sobre este tema. Finalmente hubo ahí una especie de confrontación porque un ciudadano acudió al Congreso y le intentó entregar al director del CIAPA una muestra de agua turbia en un frasco pequeño. Incluso lo invitaba a lavarse los dientes con esa agua para ver si realmente la recomendaba o no. Simplemente fue entregado este frasco de agua y pues, se lleva la muestra a ver si le pueden pues sacar algunos datos sobre el tema, ¿no? Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Mark, pues bueno, lo que sí tendrían que reconsiderar tanto diputados como el organismo es de qué tamaño va a ser el programa de borrón y cuenta nueva, rectificación de la cartera vencida, porque la realidad es que también hay personas que unas sí han dejado de pagar por cuestiones económicas, pero una buena parte es por negligencia, por no querer pagar al CIAPA, y el CIAPA tampoco tiene recursos porque las personas pues se niegan a cubrir con la cuota de servicio. Entonces sí que haya a lo mejor un plan de reestructuración, pero que se obligue a pagar también a quien tiene deudas, que son millonarios, no que se les condone todo, absolutamente todo lo que deben.
Sí, justamente, de hecho, parte de los hallazgos en la auditoría, que no se detalla más, pero mencionaba que algunas dependencias de gobierno, entre municipios y estatales, adeudan más de 1.200 millones de pesos, Víctor. Insisto, no se especificaba quién lo debe, pero sí son una cantidad importante de adeudos que tienen las instancias de gobierno mismas. Por lo tanto, pues sería importante que incluso tanto los privados como los particulares, como las instancias de gobierno, pues se pongan al corriente, ¿no? Pongan al corriente y pues les cobren, porque al final de cuentas son los grandes deudores los que tienen los mayores pendientes con el CIAPA, y pues parte de estas deudas incluso ya podrían ser hasta no cobrables, así que pues son muchas omisiones a lo largo de muchos años lo que derivan en la actualidad, ¿no?
Claro, y sanciones, digamos, importantes cuando se detecten tomas clandestinas para robar el agua. ¿Cuántas personas nos han denunciado a través de estos micrófonos de que de la calle, de media calle, literalmente antes de llegar a la banqueta, abren el piso, conectan tubería para estarse abasteciendo de manera directa y que por el medidor pase prácticamente nada? Otra cosa también es muy cuestionable la forma en que el CIAPA pues impone las clausuras con tapones de plástico que tú retiras con cualquier pinza y que quitas los sellos, digamos, de protección, que es un pequeño alambrito con un pedazo de plomo y ya, o sea, no hay manera de evidenciar que te rompieron el sello, que te están robando, y entonces el organismo sigue acumulando pérdidas sin personal para hacer las revisiones, sin personal para hacer las inspecciones, pero tampoco con dinero para operar. Así que hay que hacer una revisión, me parece, profunda, y en eso sí tienen que intervenir todos, inclusive los presidentes municipales que se han estado quedando callados.
Sí, justamente, la situación es la falta quizá de personal en algunos casos, ¿no? Porque ya les platicábamos hace algunas semanas una toma clandestina que incluso el mismo CIAPA la corroboró, conectada justamente al predio donde se ubica el estadio de los Charros de Jalisco, pero pues se dan casos, Víctor, como el de Eli Castro, pues ahí uno entra en la pregunta de si realmente falta personal o es personal adecuado, ¿no? Un tanto quizás incoherente, ¿no?
Claro, hay que estar entonces atentos al tema y a ver qué sigue después de la reunión. No fue comparecencia, dices, bueno, pues entonces después de la reunión, para, como siempre hemos dicho, esperar los resultados. Muchas gracias, Mark.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
El reporte de Mark Hernández. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información deportiva.
Bueno, enseguida vamos a escuchar la información deportiva. Antes se comunica Raúl González para decir que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Votamos por ellos, es lo que merecemos. El Estado considera que está cada día peor. Luis Navarro, el CIAPA siempre ha sido la caja chica de los gobernadores. Raquel Cortés manda saludos y dice, muy bonita la efeméride del día de hoy. Manuel Galván felicita a Mercedes por la efeméride de pasos dobles y bonitas canciones. Y Miguel Ángel León sugiere para la efeméride, a un gran artista, compositor, arreglista. Se refiere a Sandro de América, Roberto Sánchez Ocampo, el conocidísimo y querido Sandro.
Bueno, ahí está la recomendación para Mercedes Altamirano. Cambiamos de tema, nos vamos a los deportes con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Arrancamos con el tema del automovilismo, porque ya comenzaron las acciones en el Gran Premio de China. Bueno, se va a correr el sábado por la noche, tiempo del centro de México, por la diferencia de horario. Por lo pronto, el inglés George Russell de Mercedes logró la pole position ya de la carrera sprint en el circuito de Shanghái, donde se llevará a cabo, como lo comentábamos, la carrera número 2 de la temporada en China, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, se llevó el segundo lugar y el tercero para Lando Norris de McLaren. ¿Qué le pasó a Checo Pérez el día de hoy? Bueno, Checo no salió a calificar en este sprint, otra vez problemas con el sistema de combustible del coche de Cadillac, y además en la única práctica libre que hubo este fin de semana, 13 vueltas nada más alcanzó a dar. Entonces, pues no le va muy bien a Checo Pérez por lo pronto. Vamos a ver cómo está el coche para poder y tratar sobre todo de tener una buena sprint el día de hoy por la noche. Tiempo de México, la hora en la cual se llevará a cabo la carrera el día de hoy, 9 de la noche, la carrera sprint, y mañana el Gran Premio de China. Bien, por otro lado, la superestrella del Thunder de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, rompió el récord de anotar al menos 20 puntos en 127 juegos consecutivos de temporada regular, algo que le pertenecía por 6 décadas al legendario Will Chamberlain. Alexander logró el momento histórico en la NBA con 35 puntos en el triunfo de Oklahoma sobre los Celtics de 104-102. Bueno, ayer el mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la prueba ciclista Tirreno Adriático al terminar décimo, esto en la cuarta etapa que ganó el neerlandés Mathieu van der Poel. Sin embargo, se mantiene ahí en el segundo puesto el propio mexicano, a 2 segundos del líder, que es ya en este momento el italiano Giulio Pellizzari. Bien, por otro lado, el medallista olímpico Marco Verde llegó a Guadalajara ayer, conferencia de prensa, porque va a pelear el día de mañana en el CODE Alcalde. Enfrentará al boxeador colombiano Alexander Moreno. Verde será para él su quinta pelea como boxeador profesional. Camina invicto y bueno, dice que será una batalla complicada. Lo escuchamos.
Obviamente ya lo analizamos, ya lo vimos, sus peleas, es un rival duro. Obviamente pues me tocó en el amateur pelear con colombianos. Él es un rival duro, viene 10-3 con 8 knockout. No va a ser un rival fácil, y pues subiendo a 8 rounds ya mi primer pelea. Así que pues este sábado va a ser una gran función, una gran cartelera más que nada, y por supuesto que una gran pelea.
Ahí lo que menciona Marco Verde. Y el fin de semana también hay toros. El domingo se van a presentar Juan Pablo Sánchez, se presenta también el español Antonio Ferrera y Luis David Adame en la Plaza Nuevo Progreso, el cierre de la feria de aniversario. Esto es lo que dice Juan Pablo Sánchez de Aguascalientes. Desea triunfar nuevamente. Hace 10 años, recuerda, indultó un toro, y por lo pronto esto lo comenta el torero.
Que sea una tarde inolvidable, que envistan todos los toros, que la gente salga contenta, que es lo importante.
Comentaban de tu triunfo hace 10 años, aquel indulto. Sabemos que el toro no tiene palabra.
Lo tiene que dar el toro, ¿no? Obviamente digo, la corrida me encanta, Dios quiera y envistan los 6, pero cuando suceden tardes así como la de Hocicudo, pues tiene que estar todo, ¿no? Como que todos los astros alineados, venimos con esa intención.
Y bueno, ya para cerrar con otros deportes también, en alianza con la Secretaría de Salud, la Arena Coliseo de Guadalajara dio a conocer que este próximo domingo 15 de marzo habrá una función de lucha libre gratis, una lucha contra el sarampión como promoción de la vacunación. La función arranca ahí en Medrano, cerca de la calzada, 12 del día el domingo. La entrada, como lo mencionábamos, es gratis, pero para las personas que presenten su cartilla de vacunación o lleguen a vacunarse. Además, desde las 10 horas se van a instalar módulos de vacunación en el lobby de la arena. Se van a presentar los mejores luchadores de la actualidad aquí en lo que respecta a los tapatíos, sobre todo, y que le dan brillo al martes de glamour. Los Tigres, hablando de fútbol otra vez, cerca de fracasar en la Copa de CONCACAF. Sin embargo, fue algo atípico. Llegaron muy tarde, apenas llegaron horas antes para que arrancara el juego. Y Tigres perdió el día de ayer en la ida de octavos de final de la Copa de CONCACAF. 3-0 ante el Cincinnati. Goles de Kevin Denki en dos ocasiones y uno más de Tom Barlow. El equipo norteño, insisto, llegó tarde a la ciudad. Y esto es lo que dijo Guido Pizarro, quizá un tanto quejándose de la logística. Lo escuchamos.
Sí, una derrota que no queríamos. Sabemos que es el primer partido, que tenemos que mejorar mucho para el regreso. Agradecerle el apoyo del que vino acá, la gente que está allá en Monterrey, pero confío plenamente que la vuelta podemos dar de vuelta. Así que ya pensar en recuperar, en volver a casa y pensar en el siguiente partido. Sí, sinceramente todo lo que digas sonará excusas, pero realmente pienso que es poco serio, nadie piensa en los jugadores. Hoy prácticamente tuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5 de la tarde al hotel, vinimos a jugar. Pienso que no es serio esa parte, porque los jugadores, tenemos que pensar en los jugadores para brindarle a la gente un mayor espectáculo. Pero todo lo que pueda decir puede sonar a excusas, me ocupa centrarme en el siguiente partido y confío plenamente que en casa podemos dar la vuelta.
Bien, ahí lo que menciona el propio técnico del equipo de los Tigres, 3-0, pues, perdió el día de ayer. Bien, por otro lado, el día de ayer fue operado en Guadalajara el arquero del América, Luis Ángel Malagón, el cual estará de regreso en las canchas entre los 6 y los 8 meses. Ayer lo operó el doctor aquí en Guadalajara, el doctor Luis Gómez Carlín, quien explicó que el guardameta sufrió ruptura total del tendón de Aquiles del tobillo izquierdo. Veremos cómo le va precisamente su recuperación al que también fuera portero de la selección nacional. Y bueno, pues lógicamente que se confirma, también se perderá no únicamente todo el próximo torneo, sino lógicamente la Copa del Mundo. La última, y nos vamos a mencionar que en la Liga MX Femenil jugó el Atlas el día de ayer y ganó apenas su segunda victoria de las rojinegras. Atlas le ganó 1-0 de visita al Querétaro. Con 8 puntos está en el lugar 13 de la clasificación. Los deportes, gracias, buenos días.
Muy buenos días, Martín. Hasta luego, muchas gracias. Acompáñenos a la pausa y de regreso estaremos escuchando ya a Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Viernes de cultura, tradiciones y los recuerdos de nuestras calles y colonias. ¿Cómo estás, Samuel Gómez Luna Cortés? Listos para escucharte. Adelante.
Buenos días, amigos. Muy contento por estar con ustedes. Pues un día como hoy, pero del lejano año de 1858, va a marcar a la ciudad de Guadalajara y evidentemente a Jalisco y por ende al país con uno de los sucesos más relevantes de nuestra historia. Yo siempre he dicho que en Guadalajara se ha escrito gran parte de la historia nacional con letras de oro. Y en esta ocasión recordamos que un día como hoy, pero de 1858, el benemérito Juárez, que todavía empezaría o faltaría tiempo para que lograra alcanzar su máximo potencial, este personaje estuvo a punto de perder la vida. Y es que aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, pues fue secuestrado por Landa, un militar que no solamente se encontraba de alguna manera alejado y contrario al movimiento liberal, que se declaraba evidentemente conservador y que veía la mejor oportunidad para terminar con la vida de Benito Juárez. Sabemos que fue no solamente secuestrado, sino que pasaron largas horas de alguna manera con la zozobra de saber que en cualquier minuto podían acabar con la vida de este personaje. Lo que sí sabemos es que hubo toda una operación de rescate para liberar al señor Benito Juárez. Y de alguna forma, y lo utilizo como una metáfora, los tapatíos vimos por primera vez un equipo de rescate que de alguna forma se podrían considerar como francotiradores modernos. De acuerdo a las crónicas que existen, sabemos que muchos de los leales al general se encontraban evidentemente buscando la manera de evitar que los liberales pudieran acercarse y liberar a Juárez. Sin embargo, las tropas fieles a Benito Juárez, pues no solamente tomaron algunos de los edificios más altos de la ciudad de Guadalajara y que estaban cercanos al palacio donde se encontraba Juárez y parte de su gabinete presos. Las horas transcurrían y de alguna manera esperaban que su destino fuera funesto.
Lo que sí sabemos también es que gracias a las referencias y las crónicas que existen en torno a este suceso, que Benito Juárez en ningún momento perdió la compostura. Y se dice, quizás más como una metáfora que una realidad, que gracias a ese suceso, Benito Juárez demostró que verdaderamente tenía el rostro de piedra. Esto es, que no expresaba ningún tipo de dolor, congoja, ni siquiera molestia por lo que sucedía. Sin duda alguna, el benemérito sabía que el destino de la patria quizás pendía de un hilo, pero que la providencia puede actuar de cualquier momento a otro. Gracias a este suceso, y que evidentemente era próximo al desenlace, va a ocurrir una de las frases más célebres que nos han acompañado y que muy probablemente todos recordaremos por nuestra formación elemental. Cuando se dice que estaban a punto de fusilar a Juárez, se interpuso entre el Juárez y la tropa que iba a perpetrar este crimen, el Prieto, y fue al momento que les dijo: alto, los valientes no disparan, los valientes no asesinan, si queréis algo de sangre, aquí tenéis la mía. Se dice que esa frase no solamente dejó helados a estos potenciales asesinos, sino que va a permitir también a Juárez conocer de qué estaba hecha la gente que más confiaba. Para dar testimonio de este suceso, en el Palacio de Gobierno podemos contemplar que existe un bronce donde se puede apreciar la figura de Prieto exaltando para que se defienda la vida del benemérito y, sobre todo, que no trascienda más allá probablemente de una terrible anécdota. Sabemos que de Landa, al momento de darse cuenta que de alguna manera su suerte ya estaba narrada y marcada, tuvo que huir. Evidentemente habían pedido un fuerte rescate, y al momento de que huyen, pues Benito Juárez realmente salva la vida. Queda casi como una anécdota, pero también las tropas leales del presidente Juárez van a comenzar a perseguirlo. Sabemos que Landa va a ser fusilado también a finales de 1858, y quedando para la posteridad esta frase que forma parte de un célebre poema de Prieto y que nos acompaña a entender que, si bien es cierto, los valientes no asesinan, también habría que recordar que se detengan las armas ante las togas, lo cual hablaba de un espíritu que comenzaba a convulsionarse en torno a nuestro país. Es parte de lo interesante que tenemos en nuestra historia. Muchas veces, mis queridos amigos, cuando caminamos el centro histórico, nos podemos percatar que los edificios nos cuentan más historias de las que muchas veces podemos imaginarnos. Y creo que este testimonio en bronce que existe en Palacio de Gobierno nos permite recrear, imaginar y, sobre todo, saber que el destino del México que va a vencer el imperio a través de la República, estuvo a punto de colapsar, si no es por la intervención propiamente de Prieto y de alguna forma de los tapatíos que seguían siendo leales al gran Juárez. Una cosa importante que quizás parezca chusca: sabemos que cuando Juárez estuvo en nuestra ciudad, pues constantemente buscaban actividades para el recreo. Algunas era asistir al teatro, a la zarzuela, pero sobre todo Juárez y su gabinete gozaban de un experimento social de su momento. Se iban a lo que era entonces el Parque Agua Azul y retaba a su gabinete para ver quiénes eran los que podían soportar más tiempo estar sumergidos en esas aguas frías que de alguna forma bañaban parte de los sueños de la ciudad de Guadalajara.
Bien, pues interesante sin duda alguna este episodio de El México, que pues comenzaba también, Samuel, a más o menos querer dejar ese lado bárbaro, ¿no? Donde todas las cosas políticas y sociales se arreglaban a punta de balazos. Costó mucho trabajo, ¿sí? Y pues todo parece indicar que se logró superar hasta que llegó el crimen organizado.
Pues al menos sí, definitivamente, amigos, pero definitivamente lo que podemos también entender es que los poetas muchas veces tienen más acciones que sin duda alguna pueden trascender que a veces las propias armas.
Así es. Samuel, muchísimas gracias.
Al contrario, que tengan muy buen día.
Excelente viernes para ti y nos escuchamos la próxima semana.
Dios mediante, amigos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los viernes, nos vamos a los espectáculos, que tiene un componente especial, la cartelera de cine, y este particularmente fin de semana, la entrega de los Oscars, así que es más relevante aún. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, les cuento primero de la cartelera. Llega, no te olvidaré. Es una película de romance y de drama en la que una chica sale de prisión por un accidente que tuvo y ella quiere recuperar a la hija que nunca conoció. ¿Por qué no la conoció? Bueno, pues lo vamos a ver ahí, pero además justamente no la conoció también por un accidente que tuvo y la familia no le va a permitir acercarse. Ya lo veremos. Se llama No te olvidaré, es una historia para todos los que les gusta el romance, a todo lo que da, pero también de mucho drama. Y para toda la familia, Llega David, es una película de animación musical totalmente familiar y es la historia del viaje de David, en la que veremos desde las canciones de su mamá hasta su enfrentamiento con Goliat. De ser humilde pastor, llega a rey ungido y pone a prueba los límites de la fe y el coraje, también el amor. Llega David. Y también llega El Guardián, último refugio, para los que les gusta el thriller, el suspenso y la acción. Y esta película está ambientada en una isla costera remota, en donde un hombre recluido, pues resulta que rescató a una niña de una tormenta mortal que los arrastró a ambos al peligro. Este hombre se va a ver forzado a salir del aislamiento, pero para enfrentarse a este turbulento pasado mientras está protegiendo a la niña, enviándolos en un tenso viaje de su supervivencia y redención. El Guardián, último refugio. Y también llega El Testimonio de Ann Lee. Esta es una cinta también de drama, pero es musical, y está protagonizada por Amanda Seyfried, e interpreta ella la líder indomable de los Shakers, quienes son, predicó la igualdad de género y social y fue venerada por sus seguidores. Y también llega Violentas Mariposas, en la que un grafitero y una cantante de una banda punk se conocen en un contexto de profunda crisis y descontento social. Sus mentes revolucionarias e idealistas quieren un mundo más justo y están dispuestos a luchar por él. La música y el arte callejero los unen y son sus armas, pero pues ellos son también ingenuos, inocentes, y están exigiendo justicia hasta ser víctimas de la agresión de tres corruptos policías, despertando la inimaginable rabia de quien ya no tiene nada que perder. Se llama Violentas Mariposas. Y bueno, por último, la cinta mexicana de esta semana es Socias por Accidente, que está protagonizada por Bárbara del Regil, Diego Klein y Angelique Boyer, en la que una de ellas es una sofisticada relacionista pública y Regina, la otra, es entrenadora, es intensa, es directa, y ellas creen haber encontrado al hombre ideal, pero resulta que justamente, pues sí lo encontraron, pero es el mismo hombre, así que cuando descubren que este hombre las engañó a las dos, les robó y además las está dejando embarazadas, pasan de ser de enemigas a ser socias, pero en una misión tan absurda como divertida, únicamente nada más para atraparlo. Se llama Socias por Accidente. Y lamento decirlo que este fin de semana largo, pues no hay muchos eventos en Guadalajara. De hecho, el día de hoy se presenta Panteón Rococó en el Auditorio Telmex. Mañana se presentaría Alex Fernández en el mismo lugar, pero fue pospuesto para septiembre, mientras que el grupo Duelo, que se presentaría en la Arena Guadalajara el día de mañana, pues hace unos días decidió cancelar su concierto debido a la inseguridad que se vivió hace unas semanas en Guadalajara, y obviamente es lo lamentable. Y ya lo decías tú, Víctor, creo que muchos vamos a estar viendo, pues obviamente, la entrega del Oscar, que va a ser este domingo 15 de marzo desde Los Ángeles, pero también hay que recordar que allá en Los Ángeles ya se está reforzando la seguridad debido a estas amenazas que ha habido por el conflicto con Irán. Y ahora, en más información, les cuento que luego de convertirse en la película más popular de Netflix de todos los tiempos, de arrasar en las listas de éxitos musicales mundiales y de obtener 2 nominaciones al Oscar, pues Las Guerreras K-Pop se confirma, van a tener una segunda parte. Fue a través de un comunicado de prensa en la que Netflix comunica o menciona que la secuela ya está aprobada con los mismos directores y que de hecho esta película será el primer proyecto fruto de la colaboración exclusiva de varios años de Netflix para escribir y dirigir con Kang y Appelhans, que en el área de animación. Las Guerreras K-Pop han alcanzado más de 500 millones de visualizaciones en la plataforma desde su estreno en junio del 2025. Por su parte, pues la música de la cinta también sigue haciendo historia, y es que Hunter X es el primer grupo femenino de K-Pop en alcanzar el número 1 en la lista Hot de Billboard, Hot 100 de Billboard, y Golden se convierte en la primera canción de K-pop de la historia en ganar un Grammy. Además, ella está nominada a 2 premios Oscar, como ya les había mencionado, a mejor película de animación y a mejor canción original. Veremos este domingo cómo les va justamente a Las Guerreras de K-pop. Pero ojo, porque no es el único proyecto que se viene para Netflix, y es que se reveló que también ya trabaja en una serie dramática inspirada en la intensa relación entre los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, que son dos de las figuras más influyentes del arte del siglo XX. Y este proyecto, que aún no tiene un título oficial, va a estar dirigido por la cineasta Patricia Riggen junto al realizador mexicano Gabriel Ripstein. Y el guión va a estar encabezado por la escritora, pero también actriz, María René Prudencio, y se basa en la novela de Nada es totalmente oscuro, esta obra que recrea la vida personal y artística de Frida Kahlo, y según se explicó, es que desean mostrar una versión más humana del artista y acercar al público a uno de los momentos más importantes de la historia cultural de nuestro país. Va a buscar alejarse del mito para explorar la complejidad de la relación entre ambos artistas, que está marcado por el amor, los conflictos personales y una intensa colaboración creativa que influyó profundamente en su obra. El proyecto hasta este momento forma parte de esta estrategia de expansión de Netflix que pretende en México, en donde ya sabemos la compañía anunció recientemente una inversión de $1,000 millones en producción durante los próximos 4 años. Sin embargo, pues este proyecto que no tiene título, no tiene tampoco tiene fecha de estreno, así que ya veremos cuándo nos dan la sorpresa. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli, que por cierto, Víctor, ahí tenemos ya tu quiniela para que te quedes a las 12 a llenarla con nosotros, ¿eh?
Ahí nos vemos, Katia, claro que sí, para platicar de lo que viene para el fin de semana. Muchas gracias.
Por lo pronto, bonito fin de semana para todos.
Para ti también, Katia Plasencia, nos escuchamos el próximo martes. Bueno, antes de irnos a la pausa, Griselda, hace unos minutos el portal de noticias Aristegui Noticias ha publicado una nota también relacionada con los espectáculos, en donde se da cuenta de unos chats que se liberan de los directores de Live Nation Entertainment y Ticketmaster, quienes se burlan en unos chats abiertamente de los cobros tan excesivos que le hacen a los clientes de los espectáculos. Las conversaciones que se liberan como parte del juicio establecen entre la misma charla de estos personajes mensajes como: esta gente es tan estúpida, casi me siento mal de aprovecharme de ella, les robamos todo, nene, así es como lo hacemos. Son mensajes entre los directores de estas dos empresas, quienes han sido evidenciados en este intercambio de información. Ben Baker y Jeff Winhold, dos directivos de Live Nation, presumían así su capacidad para inflar los llamados cargos por servicios auxiliares en los recintos en los que tienen espectáculos y aún así lograr que los asistentes a los conciertos pagaran por ellos. Estos servicios son, entre otras cosas, el estacionamiento con acceso VIP y otros servicios como, por ejemplo, la protección a los boletos. Dice la misma nota informativa que forma parte de la demanda, donde se alega que las empresas han abusado de su poder de monopolio para sofocar la competencia y aumentar artificialmente los precios de las entradas a conciertos, por ejemplo, en los Estados Unidos.
Muy bien, pues esperemos que haya consecuencias de todo esto. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos para continuar con información local. Hoy hablaremos del nuevo hospitalito en Zapopan.